Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada, Jorge, nos quedamos hablando de la Eucaristía como banquete de boda. Uh-huh. ¿No? Y fíjate lo que dice Hebreos 10, versículo 19. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. O sea, así como el sumo sacerdote levantaba la cortina para entrar a la presencia de Dios, en estos momentos la cortina que levantamos para entrar a la presencia de Dios es el cuerpo de Cristo, que es lo que estamos hablando de esta última parte de la Eucaristía, que es la comunión, que es el banquete de boda. Por eso decíamos la semana pasada, cuando hablamos de la boda como era en la época de Israel, como la novia iba velada, el novio le veía por primera vez la cara a la novia. Decíamos que en este momento de la comunión, cuando entramos en el banquete de boda, porque toda la Eucaristía es una fiesta, en este banquete de boda entramos en común unión con Dios a través de Cristo. Levantamos el velo de la carne de Cristo para entrar a la presencia de Dios. Y decíamos que no solo yo recibo a Dios, sino que Dios me recibe a mí. Y que Dios conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Y que cuando Dios vamos a comulgar, que Dios levanta el velo y nos mira la cara, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál será la reacción del Señor? A ver la verdadera cara tuya, la cara que tú llevas a la Eucaristía. Por eso decíamos la semana pasada que tenemos que examinarnos, dice San Pablo en Corintios, que cada cual se examine bien su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y así se quita en la carta a los Corintios. Y lo voy a repetir, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y después agrega San Pablo, por eso que tantos están enfermos y se han muerto entre ustedes. Verdaderamente, Jorge, en todas las iglesias que yo voy, no solo en la mía, en todas, cuando llega el momento de la comunión, yo me horrorizo, porque yo veo que toda la iglesia se levanta a comulgar, pero yo estoy seguro que no toda la iglesia se confesó antes de ir a comulgar. Y yo me pregunto, ¿o estamos en una iglesia de santos, donde todos somos santos, cosa que dudo muchísimo? Pues estamos en una iglesia de sacrílego, donde vamos a comulgar indignamente, sin traje de novia. Como dice el Apocalipsis, que el traje de novia de la iglesia es la blancura de sus buenas obras. ¿Te acuerdas la parábola también del banquete de boda? Que fue expulsado uno de los invitados porque no tenía traje de boda. Y este traje de boda de nosotros no es un traje externo, es un traje interno. Verdaderamente, como dijimos la semana pasada, que decía Monseñor Román, que el cuerpo se lava con agua y jabón, y el espíritu con la confesión. Uh-huh. Antes de la comulgar, sinceramente, ¿tú tienes conciencia de que estás fuera de pecado para recibir al santo de los santos? ¿Tú estás vestido con traje de boda o estás vestido con un traje de harapo? La buena noticia es que si tu traje está sucio, tenemos remedio. Es la confesión. Pero si vas a comulgar con tu traje sucio, a conciencia de que tu traje está sucio, te repito lo que dice San Pablo, te estás tragando tu propia condenación. Por eso muchas personas salen de la Eucaristía el domingo bendecidos y muchos salen condenados. Porque están recibiendo el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo. Y muchas veces, como yo me he visto externamente, indica lo que tengo internamente, Jorge, perdona. Muchas veces uno con la ropa le da o expresa la importancia que tiene el lugar a donde tú vas. Si tú vas a una boda del mundo, una boda de las amistades tuyas, ¿cómo tú vas vestido?
Con traje.
Nadie va con una ropa sucia de cortar la hierba. A las mujeres se gastan el dinero que tienen y que no tienen en comprarse la ropa, y los hombres también, y se va a la peluquería. ¿Por qué? Porque vas a un acontecimiento que es importante. Cuando vas a buscar trabajo, tú vas con unas chancletas y una camiseta y un short a buscar trabajo, a una entrevista de trabajo.
No, también. Voy con ropa limpia, voy con ropa nueva, si es posible.
Con la mejor ropa que tú tienes porque quieres dar buena impresión. Pero entonces a la Eucaristía vamos vestido, o que acabamos de salir de cortar la hierba, o peor, vamos vestido indecorosamente. Lo cual quiere decir que al lugar que tú vas, a ti no te importa, ni es importante para ti, ni tú le quieres dar importancia al lugar donde tú vas. Y desafortunadamente de esto no se está hablando por miedo a herir a los fieles. Entonces estamos cogiendo entre herir a los fieles o herir a Cristo. Y la conclusión es mirar alrededor en la iglesia los domingos. Mujeres, francamente, y lo digo por este domingo que pasó, yo estuve a punto de decirle a una señora, y una señora mayor, usted no debería comulgar de la forma que usted está vestida. Y hombres también que van en short, más vestidos, con la gorra puesta. ¿A usted no le han dicho que cuando uno entra a un lugar, no solo un lugar sagrado, o un lugar bajo techo, uno se quita la gorra? Uh-huh. Es que esta gente no tuvieron abuela que le enseñaran cómo uno se comporta en la casa de Dios. Y la mujer se llama más porque es verdad que las mujeres tienen más que enseñar que nosotros los hombres. Y verdaderamente hay personas que van vestidas a la Eucaristía escandalosamente, que es una falta de respeto a la iglesia, inclusive una falta de respeto a ellas mismas, porque a mí me da vergüenza ajena cuando yo veo esta gente vestida de esa forma en la iglesia.
No recuerdo el nombre ahora, pero había un sacerdote acá en Miami que había dado la orden que cuando la gente entrara a la parroquia, a la iglesia, ¿no? Si estaba con mangas cortas, a las mujeres les daba un...
Sí, yo sé quién es, pero para evitar, y muy bien hecho, para evitar problemas, ajá, prefiero callarme el nombre. Muy buena razón esa. Pero verdaderamente sabemos a qué lugar vamos. Sabemos que vamos a celebrar. La gente decía, no, porque la gente va a lucir la ropa a la iglesia. Antiguamente la gente iría a lucir la ropa a la iglesia, pero la gente va ahora a lucir los harapos a la iglesia. Father Groeschel, de feliz memoria, uh-huh, Father Groeschel decía, cuando yo era niño, los domingos nosotros nos levantábamos y nos poníamos la mejor ropa que teníamos. Íbamos a la iglesia. Después almorzábamos en familia y después visitábamos a la familia. Y Father Groeschel reflexionaba, ahora yo me levanto el domingo y me pongo a lavar el carro, me pongo a lavar la ropa, voy a comprar los mandados, hacer todo lo que no pude hacer durante la semana. Entonces cuando me acuerdo por la tarde, con la ropa de lavar el carro, me voy a misa. Y Father Groeschel decía, ¿qué ha pasado en la iglesia? Y yo me hago eco de las palabras de Father Groeschel. Y yo sé que estas palabras no van a ser populares para mucha gente, pero sinceramente me tiene sin cuidado. Porque alguien la tiene que decir. Yo creo que el Santo Padre Benedicto pues insistió muchísimo en el decoro en la Eucaristía. Inclusive hay una instrucción pastoral del Santo Padre Juan Pablo II que yo invito a todo el mundo a leerla, lo pueden encontrar en la computadora, se llama Dominus Dei. No estoy seguro si se llama Dominus Dei o Deis Dominus, pero creo que se llama Dominus Dei, uh-huh. Donde el Santo Padre habla de la importancia de conservar el domingo, porque los centros comerciales y las tiendas abriendo el domingo nos han robado el domingo. Tú vas todavía a los pueblos pequeños de Estados Unidos y el domingo no hay nada abierto. Pero en las grandes ciudades, el concepto de mall, y ahora en América Latina también, nos ha robado el día del Señor. El único día que el Señor pide, no que descanse, porque ya Dios no descansa, sino que celebres, porque Dios celebra. Y verdaderamente tenemos que pensar, si yo voy preparado, no solo vestido físicamente, sino también vestido espiritualmente. Aunque vuelvo a decir, yo veo una gran relación entre uno y otro. Una persona vestida espiritualmente de blanco, externamente se viste decente y elegantemente con lo que tiene. Y esto no tiene que ver con pobreza, Jorge. Yo estuve trabajando un mes en Haití. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Una pobreza rampante. Y el domingo daba gusto ver a los haitianos vestidos para ir a misa. Con sus mejores galas, las niñas con lazos en la cabeza, con la ropa limpia, con sus mejores galas. Esto no es cuestión de pobreza. Sí es cuestión de pobreza, pero de pobreza espiritual, no de pobreza material. Y la última parte de la Eucaristía es el banquete de boda. Es donde yo voy a consumar toda la obra de la redención, porque para eso vino Cristo, para engendrar creyentes nuevos, para llevar el matrimonio a un nivel espiritual santo, donde se engendren hombres y mujeres que sean verdaderos adoradores de Dios. Y eso es lo que nosotros el domingo celebramos en la Eucaristía. Es, como hemos estudiado en todos estos días, es cena pascual, donde celebramos nuestro pacto con Dios y nuestra liberación hecha por el Señor de la esclavitud. Es sacrificio, donde el Señor se une el cielo con la tierra y nos da la expiación de nuestros pecados y comemos del cordero de sacrificio. Y es al mismo tiempo también banquete de boda, porque también el mismo Señor que sacrificamos es el mismo Señor que se da en alimento de vida. Acuérdate que yo te dije que habían dos libros que increíblemente, en nuestro website tenemos el estudio del Apocalipsis también. Uh-huh. Es verdaderamente que nos habla de los libros eucarísticos. Uno es la carta a los hebreos y la otra es el Apocalipsis. Son libros eminentemente eucarísticos. Pero la frase que más yo he leído que para mí sintetiza qué cosa es la Eucaristía se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Y dice así, Hebreos 12, 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscrito en el cielo, y a Dios Juez universal, y a los espíritus de los justos llegado ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Para mí, esto es lo que simboliza y resume qué cosa es la Eucaristía. Hebreos 12, 22. Dice San Pablo, ustedes, nosotros los redimidos, uh-huh, se han acercado al monte Sión. ¿Qué cosa era en Israel el monte Sión? El monte donde vivía el rey. Cuando tú estás subiendo a Jerusalén, y una de las primeras cosas que se ve es el techo de la abadía del monte de Sión. O sea, cuando las personas venían, las tribus de Israel venían peregrinando, lo primero que habían eran los palacios del rey. Y su espíritu se alegraba Decía, estamos llegando al centro de la justicia, a aquel que nos cuida y nos da la paz, ¿no? Por eso dice San Pablo que en la Eucaristía nosotros nos acercamos al monte Sion. Yo creo que esa debía ser nuestra actitud cuando tú vas el domingo a misa. Cuando tú vas el domingo a misa, que tú estás llegando a misa, tú debías tener el mismo sentido que tenían los israelitas cuando iban subiendo a Jerusalén y veían el monte Sion. Es decir, estoy llegando a donde el rey tiene su trono. Y es, ¿qué cosa es el rey? Es la garantía de mi paz, es la garantía de mi prosperidad, es la garantía de mi seguridad. Dice San Pablo, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Eso es lo que es la iglesia. San Pablo tiene el concepto de la Jerusalén de la tierra, hecha por el rey David de piedra, y la Jerusalén del cielo, hecha por Jesucristo y los santos. Por eso cuando dice el Apocalipsis que ve la Jerusalén que baja del cielo, no es un platillo volador que baja con una ciudad, es que ve la Jerusalén hecha en Cristo con los santos, que no es de la tierra, que es del cielo. Por eso dice San Pablo, que cuando llegas a la Eucaristía, te acercas a Monte Sion, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste tiene esta primera visión en la tierra, que es la Eucaristía. Si tú no tienes la visión de lo que Jerusalén celeste en la tierra a través de la Eucaristía, es muy difícil que la tengas un día en el cielo. Créeme. Después, ¿qué dice? Miriadas de ángeles. No hay un lugar sobre la tierra donde haya más ángeles que donde está la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de los ángeles. ¿Y qué cosas son los ángeles si no son profundamente adoradores? Uh-huh. Por eso, donde está la Eucaristía, hay miles de ángeles. ¿Por qué no lo vemos? Porque espiritualmente no hemos crecido. Hemos crecido en percepción psicológica, en percepción física, pero no hemos crecido en percepción espiritual. Las personas que crecen en percepción espiritual sienten los ángeles en la Eucaristía. Dice, reunión solemne. La Eucaristía es una reunión solemne, no es una rumba. La Eucaristía es una fiesta, pero es una fiesta solemne, no es un carnaval, ni un bar con una bellonera. Por eso también el Santo Padre Benedicto, tanto y el Cardenal Arinze, tanto que insistieron en la solemnidad de la Eucaristía, en no banalizar la Eucaristía. Y en eso tiene un papel muy grande el coro. El coro no canta para animar a la gente. El coro canta la alabanza del Dios vivo junto con los ángeles.
Eso es lo que pasa, que mucha gente está yendo a misa pensando, asistiendo a misa porque en esa, o sea, tocan canciones más bonitas.
Van para que los entretengan, como en los cultos protestantes. Y por eso que aplauden al coro. Uh-huh. Ahí tú te das cuenta que están pensando que el coro actúa. Cuando yo dirigía coro, yo se lo decía a la congregación, nosotros no cantamos para ustedes. Perdónenme, están equivocados, nosotros cantamos para el Dios vivo. Porque se ha metido en la iglesia el concepto de servicio religioso, no el sacrificio solemne al que nosotros nos acercamos. Y lo dice San Pablo, reunión solemne. Es una fiesta, sí es una fiesta, pero no es una fiesta chabacana, es una reunión solemne. Dice San Pablo, a la asamblea de los primogénitos inscrito en el cielo. La Eucaristía es la asamblea de los primogénitos. ¿Quiénes somos los primogénitos? Los primeros hijos, todos los bautizados, los redimidos con la sangre del Cordero. O sea que la Eucaristía es la fiesta de los bautizados. De hecho, los bautizados son los únicos que pueden celebrar la Eucaristía, que somos parte del pacto. Es fiesta de primogénito. Imagínate, ¿quién era el primogénito en Israel? El que tenía la herencia. Imagínate una fiesta de primogénito. Era una fiesta de gente que tenían, ¿qué cosa?
La herencia.
La herencia. La Eucaristía es fiesta de primogénito porque todos los que vamos a la Eucaristía somos herederos de nuestro Padre Dios. Un encuentro dice a Dios, juez universal. Es un enfrentamiento lo que hacemos en la comunión. Cuando recibimos al novio, es un encuentro con el que lo juzga todo, con el que juzga nuestro corazón y nuestras acciones. Y fíjate, esto que viene ahora a mí me consoló mucho. Dice, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a su perfección. Dice que cuando tú vas a la Eucaristía, tú tienes un encuentro con los espíritus de los justos que llegaron a la perfección. ¿Quiénes son los espíritus de los justos que llegaron a la perfección?
Los santos.
Los santos. Pero no los santos canonizados. No Santa Teresa, también.
Bueno, también.
No Santa Teresa, San Francisco, son también. Todos los que, fíjate lo dice, los espíritus de los justos.
Todos los que están en la presencia.
Todos los que están en la presencia. Si tu abuela, si mi madre, mi padre, mis tíos fueron justos, están en la presencia de Dios. Si el hijo de los que quieren hermano o hermana que nos están escuchando que murió, el Señor lo encontró justo, está en la presencia de Dios. Cuando tú vas a la Eucaristía, es una fiesta de familia.
Eso es lo que la gente no sabe, piensa de que los santos solamente son los que están canonizados.
No, santo es todo aquel justo que ha sido encontrado justo en la presencia del Señor, ha sido sellado con la vida eterna. Pero fíjate que esto es muy importante, Jorge, porque la Eucaristía es una fiesta de familia. Y al mismo Cordero que yo estoy adorando el domingo aquí en la tierra, mis familiares difuntos lo están adorando también en el cielo. Y entonces la Eucaristía, lo dice San Pablo, es un encuentro con los espíritus de los justos que llegaron a la perfección. Así que cuando tú celebras la Eucaristía, junto contigo están todos tus familiares que ya llegaron a la perfección y están con Cristo. Es una fiesta de familia. Dice a Jesús, mediador de una nueva alianza que nos riega con una sangre purificadora más fuerte que la de Abel. Todo esto es la Eucaristía. Ahora, sinceramente, yo me pregunto, ¿esto es la Eucaristía para nosotros? ¿Esto es lo que yo voy a celebrar el domingo? ¿O yo voy a celebrar un acto que para mí no tiene significado, que es un acto externo, que es un servicio religioso donde me van a entretener?
Bueno, es por eso también...
¿Y a cuál voy vestido de acuerdo a un entretenimiento, como voy a la playa a ver un concierto?
Ajá. O sea, ahí tú te das cuenta qué es lo que la gente está pensando de lo que es una misa, ¿no?
Yo creo que este programa es un llamado a la reflexión. ¿Qué cosa para mí es el sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo yo vivo el sacramento de la Eucaristía? Porque según tú vivas el sacramento de la Eucaristía, tú vas a vivir el resto de los sacramentos. Porque recuérdate que todos los sacramentos nacen de la Eucaristía. Porque es en la Eucaristía donde el Señor da la orden, haced esto en memorial mío. ¿Y qué es lo que nace con esa orden del Señor? El sacerdocio. O sea que los sacerdotes que ministran los siete sacramentos nacen en el medio de una Eucaristía. Y yo creo que el Santo Padre acaba de ordenar sacerdotes ayer. Y el Santo Padre le habló muy claro a los sacerdotes. Le dijo, las homilías no son para aburrir ni para entretener. La misa no es para celebrarse apurado. Sientan, vivan que están ustedes celebrando, que eso es lo que se transmite a los fieles. Sabias palabras del Santo Padre Francisco, que es todo un sacerdote. Uh-huh. A través de su trayectoria ha sabido ser un verdadero sacerdote. Y lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II, el sacerdote vive en y por la Eucaristía. Yo creo que este sacramento tan esencial para nosotros que hemos estado viendo, pues tenemos que reflexionar. Todo este programa lo pueden encontrar también puesto en nuestro website.
Así es.
¿En qué sección, Jorge?
En la sección de charlas de Radio Católica.
En Radio Católica Mundial. Uh-huh. Estudien lo que es la Eucaristía. Vivan la Eucaristía. No dicen por ahí que tú eres lo que comes. No hay un refrán que dice eso por ahí, Jorge, que tú eres lo que comes. Así dicen es. Los dietistas. Uh-huh. Yo te lo voy a decir, hermano, tú eres lo que tú, espiritualmente, tú eres lo que tú comes. Y en la Eucaristía comemos el Cordero de la Pascua. Ahora, mi pregunta que debe ser, ¿cómo yo lo como?
Si estoy preparado.
¿Qué hace
o no?
El Cordero de la Pascua en mí? ¿Santificación o condenación? Y no es el Cordero de la Pascua el que condena. Yo me condeno yo mismo cuando como indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ojalá que empecemos a darle un poco más de importancia a la Eucaristía. Ustedes pueden estudiar este tema en nuestro website. Está en video y está escrito y se llama La Pascua Eterna. En nuestro website es apologeticasiloe.com. La semana que viene, Jorge, vamos a hacer un poco de apologética sobre la Eucaristía. Nos hemos detenido en la Eucaristía más que en los otros sacramentos por la importancia que tiene. Pero ya después seguiremos con los otros servicios, sacramentos de sanación de la Iglesia. Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro retiro de ahora del Memorial Day de mayo 24, 25, 26 en la Abadía Benedictina de San Leo, aquí en el norte de Tampa, un retiro de crecimiento espiritual y que coincide con la vigilia de Pentecostés y con el día de Pentecostés. Si alguna persona está interesada en participar de este retiro, nosotros proveemos transportación desde aquí, desde Miami. Pueden llamar al 305-303-1340. También queremos anunciarles que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Tenemos un viaje. Vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Y ya próximamente ya se anunciará. Pero vamos a estar en Fátima. Vamos a estar en el Cristo de Braga, el famoso santuario del Cristo Negro de Braga en Portugal. Vamos a estar en varios lugares en Portugal, pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal, no el área de Francia, sino el área del camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el Santuario del Apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España, y vamos a terminar en Madrid viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli, y algunos lugares bien importantes en Madrid, que ahora cuando yo estuve, me quedé un tiempo, pues lo visité personalmente. Si la persona está interesada en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340, 303-1340. 40, y ahí le mandarán el flyers, tanto del retiro como del viaje, y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.